Miren, i ara anem a parlar de Trump. I com anem a parlar d'ell? Des d'una perspectiva d'un fill de Vila-real. El diuen Vicente Natcher. Molt bon dia.
Ah, molt bon dia, Susana.
Ahir Vicent me parlava i me deia: Susana, m'agradaria... parlem sempre de lo que ocorre així, de lo que passa en la província, i a voltes no ens donem compte de que lo que consumim a nivell nacional pues no és el mateix de lo que s'està vivint allí, no?
No, tiene nada que ver. Uno cuando viaja a Estados Unidos, y yo he viajado durante muchos años, y más en estos momentos, pues teniendo una hija prácticamente ciudadana americana, aunque sea también hija de Villarreal, las cosas allí se ven muy diferentes a como nos las venden aquí. Trump es una persona, Trump, como quiera uno escucharlo. Es una persona querida en Estados Unidos. Tiene sus, es un poco con sus excentricidades, ¿no? Con su forma de ser muy peculiar, pero la gente lo quiere. Y tengo amigos latinos que empezaron desde cero, desde los llevando zapatos rotos y hoy en día multimillonarios, que lo adoran. ¿Por qué? Porque les ha costado mucho de conseguir lo que hoy tienen. Y claro, ellos no están dispuestos a tener inventos como los hacemos aquí.
Claro, cuando tú me hablas de los inventos que hacemos aquí, ellos no lo hacen, pero las últimas elecciones no las ganó Trump, ha vuelto. O sea, que allí también han sido muy de poner en práctica otro tipo de políticas. Porque tú me hablabas, son inventos, pero ellos hablan de políticas sociales.
Bueno, las políticas sociales no es tal como... Vuelvo a repetir lo mismo que dije en principio. Las cosas de allí son de una manera y aquí se venden de otra. Lo repetiremos tantas veces como haga falta en la entrevista. Obama deportó a muchísima más gente que posiblemente deportó Trump. Luego teníamos un hombre empresario que el hombre pues no tenía la suficiente experiencia como la que tiene ahora. Ahora se ha rodeado de un equipo realmente muy poderoso. Pero allí solamente hay dos partidos. Está, o votas blanco o votas negro. O sea, haz lo que tú quieras. Y luego la gente pues votó en un momento dado a Biden precisamente porque no hizo del todo bien las cosas Trump por su boca. A veces Trump es tan excéntrico que da miedo. Pero la gente ya ha perdido el miedo en Estados Unidos, cosa que tendríamos que aprender aquí. La gente no tiene que tener miedo a votar, tiene que votar un voto útil. Los americanos, en regla general, mi hija vive en Texas, que es un bastante, bastante, un estado muy, muy trumpista, vamos a ponerlo así, aunque, vuelvo a repetir, trumpistas casi es todos Estados Unidos. Las 80 millones de personas votando a Trump son muchas personas. Entonces, la gente lo que busca es la economía del bolsillo. Se han ahorrado, los norteamericanos se van a ahorrar un montón de dinero con todo lo que está pasando. Y Trump lo que busca es el engrandecimiento de su país. O sea, no, el país Estados Unidos quiere que vuelva a ser lo que fue y fabricar allí, tener todo, importar lo menos posible, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una conversación muy extensa y hay que estar allí y vivirlo allí. Todas las personas que hemos recorrido el mundo y hemos estado allí, casi todas coincidían en más de lo mismo. Ahora bien, yo te recuerdo que esto es un discurso que podíamos aplicarlo a nuestro pasado. Nuestro pasado, el señor Franco, que todo el mundo ahora lo quiere resucitar, el tío Paco para el lenguaje coloquial de calle, el tío Paco nos dejó una España totalmente industrializada, totalmente independiente para que nosotros no dependiéramos de nadie. Francesitos, alemanes, etcétera, 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 pues nos vendieron y nos regaron las subvenciones para que destruyéramos nuestra propia industria. Hoy tenemos, gracias a aquello, hoy tenemos una dependencia total y absoluta del mundo exterior. Eso es lo que está intentando evitar Trump, para que la gente lo entienda. O sea, que esto se paga caro. Si, al final, el país tiene que ser autosuficiente. Y en eso podríamos hablar de los aranceles, que eso lo haremos más adelante si suena, si tú suena.
Sí, algo. Sí, a mí lo de los aranceles me interesa mucho. Lo que pasa es que la política de Trump está muy marcada por esas políticas migratorias restrictivas. Esto ha hecho que vuelva a la Casa Blanca, es decir, ha sido una de sus...
Sí,
es
sí,
lo
sí.
Que la gente de allí...
No, la gente de allí lo que busca es que no le toques la economía. Y la gente de allí ve que su canasta familiar, su bienestar, se ve en peligro con la Kamala Harris. Se veía en peligro con la Kamala Harris. Porque, según me consta por las opiniones de mis amigos y de la gente de allí, vividas en carne propia, es que Kamala Harris era peor que Biden. Entonces, claro, la gente, ante el temor de un cambio, que no le gustan los cambios, a los americanos no les gustan los cambios, pues entonces todos votaron a Trump, la mayoría, por eso ganó Trump. Pero la migración es un problema porque la gente va, recibe demasiado bienestar, muchas subvenciones, y eso no les gusta, la gente no le gusta. Si usted analizamos eso, lo extrapolamos a nuestro país, oiga, pongámonos la mano, aquí es que somos tan hipócritas todos, si usted quiere tanto a los inmigrantes, póngalos en la Moncloa, lléveselos a su casa, sí, hay que ayudar, estamos todos de acuerdo que hay que ser humanitario, pero bueno, pero los humanitarios es que los políticos, si tanto los quieren, que se los lleven a su casa.
Claro, pero...
Pero mire, Susana, sí. El gobernador de Texas, estando yo allí en un viaje, que fue muy criticado, cogió a tres autobuses, o tres o cuatro, no me acuerdo, pero fue por tres autobuses, llenó de inmigrantes, todo lo que pudo, y los mandó hacia las zonas... ricas, a los de la ceja, que podemos decir como aquí, los ricos rojos pobres, o los ricos de izquierda pobres, o sea, ricos, todos estos, y los mando para allá. Y digo, si tanto los queréis, ahí los tenéis. Entonces, vamos a ver, está claro que la política de migración, la gente le tiene mucho miedo, la gente no quiere perder, especialmente los inmigrantes que ya están allí establecidos. No quieren verse afectados por esas políticas migratorias de dame, 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 dame. No. Aquí hay que, Estados Unidos es un país de oportunidades. Un país donde la gente que trabaja gana muchísimo dinero. También es un país de consumo. Allí la economía funciona, pero como un tiro. Yo lo veo, vuelvo a repetir, tengo una hija que vive allí, que tiene su casa, prácticamente ciudadana americana, muy casada, afortunadamente, bueno, de momento afortunadamente, porque la vida da muchas vueltas, pero de momento puedo decir orgullosamente, bien casada y muy orgulloso de mi hija, y los veo que cuando nos habla, casi nos tendrá que hacer un préstamo ella a nosotros.
La percepción que tienes a través de tu hija es que el país funciona bien.
Funciona perfecto. Yo no
porque, claro,
ahora están incluso tienen hasta la ilusión que tenían haberte perdido. Los impuestos, por ejemplo, ahora ellos este año ya contemplan que van a pagar menos dinero. Mire, incluso las políticas sociales funcionan muy bien. O sea, a ver, mi hija, si tiene un hijo y no le hace falta trabajar, la están compensando, le dan para que no trabaje. Aquí, dígame eso, ¿quién en un medio de comunicación aquí lo dice? Hay muchas cosas. La parte más migratoria, más o menos legal, está muy apoyada. Lo único que se pretende es que las cosas entren legalmente y luego que entre una migración de calidad. La migración es necesaria para muchos países, pero que sea legal. Y automáticamente.
Regulada,
vamos a ver.
Regulada.
Regulada. Vamos a ver, si aquí a un señor roba o viola o algo y es de otro país. Pues, claro, no hay que ponerlo en la prisión, que nos cuesta dinero en la prisión. Lo que hay que hacerlo es recogerlo. Usted se ha portado mal, no ha cumplido las normas, las leyes de nuestro país, a su casa. Deportadito y a su casa. Usted viene aquí a trabajar. Eso es la política de allá. Viene a trabajar, cumple las normas, aporta al país, bienvenido sea y lo que haga falta. Yo creo que eso es sentido común, Susana. Claro, dígame usted eso, ¿qué problema tiene? ¿Qué nos venden aquí?
Pues sí, el concepto de Estados Unidos, que claro, es que son muchos países y cada uno habrá respondido de una forma diferente, o todos tienen ese sentido.
Todos tienen ese sentido. Yo conozco toda la parte de Arizona, conozco perfectamente Texas, obviamente la provincia de Nueva York, California también, aunque California ya ha cambiado, era muy demócrata, ya ha cambiado. Y en regla general, cuando uno viaja, que se va cruzando, tú sabes que yo he cruzado Estados Unidos y tengo una moto allí y las disfruto mucho. Sabes que la gente es amable, entras incluso los mismos americanos son gente muy amable, pero todos les une un sentido, la bandera. Tú haz lo que quieras, pero a cualquier sitio que verás la bandera americana, el vasito americano, en todos los estados, absolutamente en todos. Ya te digo que la parte de California más demócrata, ahí, pues como que ahí cambia un poquito, pero siguen respetando muchísimo la bandera, muchísimo. Por ejemplo, el estado de Texas, donde vive mi hija, puede vivir perfectamente sin necesidad de estar dentro englosado, dentro. Es un país completamente que puede funcionar perfectamente autónomo.
¿Y el sentimiento que tienen hacia Trump?
Impresionante. En Texas es algo por demás. O sea, la gente incluso se ponía su fotografía en las elecciones. Yo lo veía, yo paseaba y veces, ¿sí? Pero ¿cómo ponen? Y ponían la foto del señor Trump en sus casas, delante de sus casas. Lástima no haberte podido traer.
¿Y en cuanto a...?
Recuerda una cosa, Susana. Solamente hay dos partidos. Blanco y negro, lo hemos dicho en un principio. Aquí está blanco, amarillo, azul, roja, violeta, bueno, y algún colores, algún color que se van a inventar por ahí. O sea, eso es inviable, eso es imposible. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Aquí mandan 7 votos más que 140.
Y en
eso
cuanto,
no pasa en Estados Unidos.
En cuanto a las noticias que recibíamos aquí sobre el gobierno de Trump y el desafío de los aranceles, de no incluirnos a España.
Bueno, vamos a ver. El tema de los aranceles es un tema que depende quien lo escuche, pues lo toma de un lado o de otro. Pero aquí vamos a ver una realidad. Volvemos al principio. ¿Se acuerda usted cuando decíamos de la España del tío Paco que nos dejó? A ver, Estados Unidos la gente tiene buenos sueldos. Tiene otras carencias, etcétera, pues como todos los países, pero tiene buenos sueldos, tiene
no
un buen
hay sanidad
nivel de
pública, no hay educación pública.
Pero nadie se muere allí, no lo dejan morir a nadie. Eso también es una panacea. Es que este programa da para mucho. Pero porque podemos hablar de la sanidad que podíamos.
Pero, por ejemplo, usted ha necesitado atención
médica
y la ha tenido.
Sí, yo le voy a explicar la necesidad médica que he tenido. Mi hija estuvo a. Me cuesta decirlo porque.
Malita.
Muy malita, muy, muy, muy malita. Y afortunadamente tuve la suerte que agarró, fue a un hospital y la agarraron y le salvaron la vida, así de claro, le salvaron la vida.
¿Y esto le costó una fortuna?
La operación costó exactamente, pues prácticamente lo que vale una vivienda de primer orden en la provincia de Castellón. O sea, no le voy a decir cifras porque no me parece apropiado. Pero
si no lo hubiera tenido.
Sí, tenía un seguro. No, ella tenía seguro. Porque hizo un seguro que lo tiene absolutamente todo el mundo, que se paga muy poquito.
Claro, es que aquí, por ejemplo, eres autónoma o eres trabajador y tienes
pagué
que pagar un seguro.
Ella pagó, o sea, obviamente nosotros tuvimos que colaborar un poquito, pagó un diferencial por ciertas cosas, pero no se murió. Yo a veces me pongo a pensar aquí, con toda la sanidad pública que tenemos tan buena que nos dicen, si hubiese ido a urgencias, hubiese dicho, tómese usted una aspirina que lo que tiene es una gastritis o tiene gases. Yo a lo mejor no sé si tendría a mi hija. Esa es una gran pregunta que nunca me hubiese podido imaginar preguntármela.
Bueno, tengo que decirle que hoy ha salido una noticia que el Servicio de Neurología está dando citas para el 30 de abril del 2026.
Sí, sí.
Del 2026.
No se preocupe, sí, yo tengo aquí también una rodilla que la tengo que mirar y ya me pasa lo mismo. Y un bultito que tengo aquí, y en estos momentos llevo 2 años para que. Bueno, un año y pico para que me lo miren y ahora otro año más supongo que será para que me lo quiten. O sea no hablemos de sanidad, hablemos de la economía, porque la sanidad.
De los aranceles, que nos hemos ido.
Perdón, sí, nos hemos ido, nos vamos. Es que están.
Claro, hemos entrado en la sanidad pública.
Los aranceles es muy fácil. Los aranceles gana dinero, como repetí, gana dinero la gente allí, está bien. Y compite, puedes competir con gente al mismo nivel que tú. Aquí la gente, todo el mundo quiere ganar más, el salario mínimo sube, que si las 37 horas, que bla, bla, todos son mucho, mucho. Empresarios, ayudar al empresario, al autónomo, nada. No sé si me han escuchado bien. Vuelvo a repetir la palabra, nada. Pero todo a costa y a las costillas del empresario, del autónomo y de los que fomentan empleo. de los que crean empleo. Entonces, claro, pero claro, obviamente tienes que competir en el mundo exterior con productos más caros. Y al tener más, vaya la indecencia, vuelvo a repetir, indecencia. Es la Unión Europea que pacta con países, con terceros países, con Marruecos, Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esos países, en el caso de la agricultura, escuchaba que la agricultura nos hará tanto daño. ¿Qué daño nos va a hacer? Daño nos hace la Unión Europea pactando de esta forma tan, tan ilógica con terceros países que tienen sueldos basura, la gente no las trata bien y ahí hay explotación humana. Y claro, pero eso no pasa nada. Los tratamientos sanitarios son diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es competencia desleal. Eso sí que son verdaderos aranceles. Eso es lo que son. Trump lo único que hace es defender la política de su país y defender sus políticas y además cumplirlas. Porque además hay pocos políticos que cuando hablan, aunque cumplan lo que dicen, pocos. Pero los verdaderos aranceles, Susana, son los de, son la indecencia de los pactos que hace la Unión Europea. Por lo tanto, poco nos afecta. Lo que pasa es que también nos venden otra cosa.
Claro, no sé yo hasta qué punto nos afectará a España.
Bueno, en algunos productos quizás sí, pues en algunos productos habrá algunos que sí. Pues el aceite de oliva podría ser un caso. La naranja no, porque la naranja, mire, la verdad es que ya no sé si es que nos queda naranja aquí. La naranja.
Esto fue algo que también me llamó mucho la atención, porque usted es la segunda vez que me dice la naranja, bueno, la que quede. Porque que claro, quede. Estamos acabando con la citricultura.
La citricultura ya se ha acabado, Susana.
Bueno, a ver, es que, no me diga
pero,
eso.
No, no, pero perdone, pero usted va, usted camina. La citricultura hace bastante tiempo que se ha acabado. Y lo que se aguanta es cuatro personas de mi edad, que tampoco que sean muy mayor, pero 60 años, 60, entre 60 y 65 años, que cobran un poquito de aquí y un poquito de allá. El papá, el abuelete, le he dejado las cuatro anegaditas. Y es que me sabe mal, es que no sé qué. Pero todo eso está muerto. Luego quedan las fincas grandes que pues, de otros inversores, que por circunstancias. Pero lo que es. Hablando de citricultura, la provincia de Castellón, citricultura está totalmente muerta. Podríamos hablar de un cultivo alternativo, ya lo hemos hablado una vez. Sí. El aguacate es lo único que, vuelvo a repetir, que hace muchísimos años, que ahí sí podemos competir perfectamente con Estados Unidos, es una maravilla. Eso sí que lo veo yo factible. Pero el aguacate es un producto que puede darse caso. De hecho, las personas de Málaga importantes ya están invirtiendo por aquí. Ya lo dije hace 15, 20 años, y aquí los sabios ilustres que había en este pueblo, que había mucho sabio, mucho sabio, inteligente, pues me dijeron que yo no estaba acertado en mi apreciación. Qué curioso.
Su hija ni pensarlo volver a vivir aquí.
No.
¿Y usted se plantea ir a vivir allí?
No, en eso podríamos hablar. ¿Ves? Eso es una pregunta muy bien hecha, Susana, muy bien tirada, como diríamos, ¿no? No. Estados Unidos no es un país para gente mayor. Se necesita coche para todo. Es un país para jóvenes, para que vayan a trabajar, para que vayan a ganar dinero. España, a pesar de. Mire, llevamos 500 años queriendo destruir España. Como decía, eso lo dijo un político que no es santo de mi devoción, porque todo lo que sea socialista no me gusta. Todos los partidos son iguales, ¿eh? No va a nadie a solucionar, ya le vuelvo a repetir. Aquí no va a solucionar nadie nuestra canasta familiar. El único que nos puede solucionar la canasta familiar en España somos nosotros mismos. Que no seamos tantos analfabetos del
pero
voto.
Pero Trump lo que hizo fue bajar el precio de la cesta, ¿eh? Que fue una de las cosas que
sí, así es.
Al final, cuando tocan el bolsillo, es el número uno.
Bueno, es lo que hablábamos antes.
Bajó la cesta de la compra y dijo, bueno, pues si con este me va a costar más barato el alimento, tampoco se tuvo que calentar mucho la cabeza.
No, pero yo no viviría en Estados Unidos. Aquí, a pesar de todo, que vuelvo a repetir, España es lo que es, y a pesar de que la están destrozando y ahí la humillando y... Sigue siendo un gran país para retirarse. Sigue siendo. Hay zonas mejores, otras peores, pero España es un gran país para poder tener una jubilación
para
muy
la,
buena.
Con la vida, bueno, con dimos datos, la vida solventa, ¿no?
Sí, si tú tienes la vida más o menos encarrilada y la 3B, España es un gran país para vivir. Te podrá, vos playa, tens bons puestos, tens vols.
Però no és un país d'oportunitats.
No. Hoy això s'ha acabat. S'ha acabat Espanya per oportunitats. Mira, te voy a poner un ejemplo, las hijas de Villarreal. Bueno, porque estamos en Villarreal, pues hablaremos un poco de las hijas de Villarreal, uh-huh. Los hijos de Villarreal. Uh-huh. Mi hija tiene 34 años, va en uh-huh. 35. Todas las amigas que yo conozco de mi hija, absolutamente todas, no hay ninguna en Villarreal. No hay ninguna trabajando en Villarreal. Ni una. Y cuando hablas con alguien, mi hija está en Suiza. Ay, es que mi hija está en Australia. Ay, es que mi hija está en Andorra. Es que mi hija o mi hijo. No hay nadie.
Acabará siendo un país de viejos.
Es que ya somos un país de viejos. Es que no te das cuenta que somos un país de viejos. No hace falta que te vas a... Además, bueno, son los únicos que tienen para hacerse un aperitivo. Echémosle un poquito de humor a la
entrevista. De humor, claro.
Yo entro cuando voy a los domingos con mi esposa y a veces nos acompaña mi suegro, la familia, y vemos entrar una familia. Y vemos entrar a toda la gente. Y vemos a la gente, al mayor, con un bastoncito, lo que digo, ya sabemos quién paga la cuenta. Esa es la historia, ahí se resume lo que es.
De todos modos, es un país amable, un país cálido, un país sin delincuencia.
Bueno, eso de la sin delincuencia, volvemos a hablar de Estados Unidos. Es un país maravilloso, pero al que pillen robando, al que pillen allanando la propiedad privada, mira la propiedad privada. Lo que se respeta en Estados Unidos, en Texas. Yo le voy a contar una anécdota. Yo iba por una carretera por la Texas profunda y me paré a ver unos coches viejos, antiguos, y dije, pero esto vale una fortuna. La casa se había caído, estaba a orilla de la carretera y todo estaba, pues todo el techo encima de los coches, de los dos coches. Eran impresionantes esos dos coches antiguos. Y yo, esto en España valdría una fortuna. Oiga, y mi yerno me dice, no entres mucho, pero no hay nada, no pasa nada. Y yo, no, pero mejor no. Y eso, y bueno, entramos, ve con cuidado. Oiga, no le faltaba ni una bombilla.
Se respeta mucho.
No le faltaba ni una bombilla, era increíble. Yo, si esto estuviera en España, no quedaría ni las llantas del coche. Vamos a ver, ni las llantas. Luego, otra cosa curiosa, que cuando también andaba, entramos en unos bares que por fuera parecían muy normalitos, pero por dentro eran bastante, bastante impresionantes. Y la gente iba con su sombrerito. Y llevaban su pistola al lado. Eso yo digo.
Es extrañísimo. Cualquiera tenga acceso a un arma, también me da un poco de miedo, ¿eh?
Sí, pero no. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como saben que todos llevan un arma, parece ser que todos se respetan. O sea, es un problema cultural. En todos los países, absolutamente todos los países.
Pero me está retroyendo al lejano oeste. El más rápido, ¿no?
Parece ser que sí, pero se funciona, oiga, pero la verdad es que me río porque me tengo que reír, porque yo me asustaba, pero tengo que reconocerlo que funciona. Pero volviendo al tema de la delincuencia, o sea, la gente, los delincuentes, no pueden andar como andamos aquí, aquí somos gente decente, España es gente cálida, gente amable, como tú dices, gente maravillosa, que nos respeten, no ni nada de ocupas, nada de... Si viene un extranjero a trabajar en España, que nos hacen falta extranjeros.
Claro, porque también hablaban de que Trump se había cargado mucha mano de obra, que luego pasaría con todo eso.
Claro, pero vuelvo a repetir, van a legalizar. O sea, allí para ellos lo que les importa es que no tengan conductas delictivas. Eso es lo importante. Mi hija, por ejemplo, es que respetan a la policía como no te puedes imaginar. Tú vas por un colegio y pone 20 kilómetros la hora, y como vives a 25, pero te meten un warning, que digo, una alarma de ellas. Es que hay tantas cosas que funcionan desde las alarmas. Es que hay que estar allí para vivirlo. Y las cosas allí no son como las cuentan aquí.
O sea, usted
hay que estar allí.
De estas personas que cuando está viendo el informativo de cualquier cadena, le contesta.
Sí. El problema es que cuando empiezo a hablar solo cuando veo los informativos.
Claro,
el problema, Susana, es cuando me contesto. Que ahí está el problema. El problema es cuando me contesto. Digo,
sí,
aquí
sí.
Algo está pasando mal, que me contesto.
Sí. No, pero me imagino, porque claro, si usted lo ve en primera persona y luego realmente la información que recibe no es la real, ¿ha llamado alguna vez a su hija para preguntarle, oye, esto que estoy viendo es cierto?
Sí, lo he hecho más de una vez, sí, efectivamente. Y a veces mi hija se entera antes de las noticias de lo que pasa aquí. Lo de la Dana fue tremendo allá. Vamos, tremendo. La gente parece que no vean la televisión y sí que lo ven. Sí, fue una...
Conmovió mucho a,
sí,
a la
sí,
gente.
Sí, lo conmovió. Además, la gente nunca le perdonará, la gente de allá, lo que los latinos, incluso mucha gente de allá, que lo mal que se portó el gobierno de España. Se portó realmente fatal, porque la gente se estaba ahogando y el gobierno de España estaba, pues, si necesitan ayuda, que nos la pidan. No quiero entrar en detalles, quien tenga más la culpa no, o
pero,
no.
Pero la percepción que tuvieron desde allí, usted me habla.
La percepción fue de abandono total, de abandono total, de una dejadez de la política.
Es la sensación,
vergonzoso.
La sensación que ellos percibieron.
Sí. Así es. Muchas noticias que cuando sucede, mi hija me llama, oye, ¿qué está pasando ahí? Y digo, ¿tú estás enterado antes que yo? O sea, sí, sí.
Bueno, pero es que ahora la información es inmediata.
Vuela,
es decir,
vuela.
Estamos muy conectados. Lo único que ocurre es, lo que hablamos a veces, las informaciones sesgadas o dándole un tinte u otro. Ese es el problema.
Sí. Yo estaba, leí un artículo, no me acuerdo en dónde lo leí, discúlpame, no me acuerdo, pero de una chica de Villarreal que se fue en estos programas de estudios que hacen, no me acuerdo.
¿Un Erasmus?
Erasmus, sí. Exactamente, Erasmus. Que vivía en China.
Sí.
Y decía la chica que cuando uno está aquí y lleva un año, todo le cambia la vida, le cambia la perspectiva de las cosas.
Claro.
Yo digo, menos mal que una chica tan joven. Pues yo viví un año en China. ¿Cómo se ha dado cuenta? ¿Te das cuenta cómo cuando uno sale y ve que el mundo no es como aquí nos lo venden, se da cuenta de lo que tiene o de lo que no tiene? Pero esa chica me...
Yo creo que el problema es cuando te das cuenta de lo que no tienes.
Sí, pero para eso habría que... Le hace falta una cura de humildad a muchísima gente. Y luego... También hubo una pregunta que me hizo mucha gracia cuando uno le pregunta, ¿ustedes votaría qué es ultraderecha? Si la gente no sabe, mucha gente no sabe ni lo que es ultraderecha. Las preguntas, si es algo insólito de lo que está pasando. Pero vuelvo a repetir, y repito e insisto en eso. Estados Unidos tiene dos partidos. Aquí tenemos blanco, azul, rojo, amarillo... Todos. Aquí.
Claro, cuando alguno está de acuerdo.
Esto es una vergüenza. A nadie le interesa. Mira, el sistema está mal hecho. Nadie le interesó cambiar el sistema electoral. Ni unos ni a otros. Y es que además es que hoy en día tampoco a nadie le interesa. A nadie le interesa. Entonces el sistema electoral había que cambiarlo. En el momento que hubo mayoría absoluta, con un poco más de apoyo, se podía haber hecho.
¿Sabe lo que me hablaban ayer? Era una persona ya entrada en años de un partido determinado que me dijo, fíjate, cuando yo estaba en activo en ese partido habían tres, líderes o tres personas que capitaneaban y a lo mejor 80, tres jefes y 80 peones. Ahora hay 80 jefes y tres peones.
Sí.
Esto me lo explicaron ayer, ¿eh?
Sí, bueno, hay un refrán que dice muchos caciques y pocos indios. ¿Me he explicado bien?
Se va, ¿no? ¿Dentro de poco?
Sí, me voy dentro de poquito. Dentro de poquito ya tengo unas ganas de marcharme, porque ahora somos de dos a tres veces al año que pasamos meses allí. Y la
verdad, bueno, pero cuando está allí también tendrá ganas de volver.
Yo que sé, a veces sí, a veces no, depende, a veces depende. Cuando uno está con, tú sabes que tienes tu hija allí, te tratan cariño. Bueno, pues ya sabes que las visitas es como el pescado, a los tres días huele. Pero bueno, sí tengo ganas de ir, indiscutiblemente me hace falta ir, eso lo tenemos muy claro. De todas formas, o sea, la percepción de lo que... Mire, voy a hacerle solamente un comparativo. Trump sabemos que es muy excéntrico, que la boca lo pierde, porque lo pierde la boca. Si estuviera callado, no hubiese perdido las anteriores elecciones. En Estados Unidos, en la pandemia, no se cerró nada. ¿No lo sabía usted eso? No se cerró absolutamente nada. Aquí, todos encerrados, ¿para qué? Todos encerrados, la gente dando palmas en los balcones, como analfabetos, que digo yo, y mientras ellos se llenaron los bolsillos. ¿Pero cómo podemos ser tan tontos? ¿Es que nos toman por idiotas a los españoles? Es que hay que ponerse... Es que la culpa muchas veces la tenemos nosotros mismos. Nosotros mismos, porque parece que nos guste todo esto que está pasando. Si nosotros tenemos la potestad de poder cambiar...
O al menos
cambiar,
que lo permitimos.
Claro, podemos cambiar la situación. Al menos con quien te guste a ti o no te guste, pero intenta cambiar las cosas. Claro. ¿No? El problema es un país anestesiado. Entonces, la verdad es que allí no se cerró nada. Nada de la pandemia. Absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver... A ver, ¿qué pasa?
Pues espero a que vuelva para contarme noticias frescas de allí.
Sí, no,
porque lo vive en primera persona. Gracias
sí,
por haber venido.
Lo vivo en primera persona. Y muchas gracias y un placer.